Son las 3, las 2 en Canarias, esto es Tiempo de Juego, sintonía Cadena COPE. Vamos a situar lo que tenemos en juego y a recordar lo que ha pasado también esta mañana. Empezando por la Fórmula 1, Gran Premio de Italia, situación de carrera, Carlos.
Vuelta 39, no va tan bien con el neumático duro Fernando Alonso como con el medio. De hecho, no está teniendo ritmo, se le va a Vettel. Vettel está 11.8 y Weber está a 11.8. Vettel y Weber está solo 8 décimas del piloto asturiano.
O sea que peligra la segunda plaza que tiene Alonso, que salía quinto. Y recuerdo, adelantó a Hulkenberg en la salida, a Weber jugándosela y luego a Massa porque es compañero de equipo. Situación del partido cuarto de España en el Eurobásquet en Eslovenia, Suancar.
Cuando hay tiros libres para Ricky Rubio, 4 minutos, 12 segundos para que acabe el segundo cuarto, para que se llegue al descanso. España 38, Polonia 11, después de que Ricky anotara el primero de ellos.
Además, recuerdo, hoy 15ª etapa de la Vuelta Ciclista a España, etapón en los Pirineos, 4 puertos de alta montaña de primera categoría y termina en el Pirineo francés. Y además en fútbol tenemos cuarta jornada de segunda división, Liga Adelante, esta mañana un partido. En Riazor perdió el Deport. Deport 0, Murcia 1, gol de Dorca. Y en segunda división B esta mañana se han jugado en el grupo primero Guijuelo 3, Racing 3. En el grupo segundo Real Madrid C 0, Getafe B 2 y Conquense 1, Bilbao Athletic 0. En el grupo tercero Elche Ilicitano 1, Villarreal B 1. Llagostera 2, Lleida 1 y Constancia 1, Olimpia de Xàtiva 3. Y en el grupo cuarto, Guadalajara 3, Córdoba B 0, Atlético Sanluqueño 2, Melilla 1 y Sevilla Atlético 0, Albacete 1. Que por cierto, vaya lío que hay en el Albacete, el otro día contaron que le cuesta la gracia 1 millón de euros a Iniesta. En fin, últimas 13 vueltas en la Fórmula 1. A ver si llueve, porque si no, no hay nada que rascar. Bueno, y lloviendo tampoco habría mucho, pero... Y últimos 3 minutos del segundo cuarto en Eslovenia. Nos quedamos primero en la Fórmula 1. ¿Nos hemos perdido algo, Carlos?
Pues no, de momento no. El acoso de Weber a Fernando Alonso. Ojo, ya está sacando el coche. La situación es muy complicada para Fernando. Evidentemente es un Red Bull lo que lleva Weber. Por mucho se vaya a retirar. Y luego 28-5 pero, y 28-0. El primer parcial sufre mucho Fernando. No sé si es que no calienta el neumático en ese primer sector. Que a lo mejor puede ser también. Y es verdad que no iban nada bien con el duro durante toda la...
O sea, que firmamos el empate, ¿no? Firmamos el segundo puesto.
Y si no han ido tan bien...
Es un triunfo.
Pero una pregunta, Carlos. Y si no han ido tan bien con el duro durante el fin de semana, que esa es otra tercera hipótesis, ¿no puede ser que hayan estirado los blandos?
Porque tenían pensado
porque sabían que con el duro no se iban a comer un rosco.
Andy, pero solamente Fernando, Felipe, no está yendo tan mal. Fíjate que Felipe está ahí cerquita.
Es verdad que está más cerca Felipe con el duro que con el blando.
Es que Fernando con el duro no sé qué está pasando. Si tiene algo en el coche, que es que no está
ahora,
yendo nada.
Ahora está yendo un poco mejor esta vuelta, pero...
Bueno, pero está yendo a tirones comparado con el anterior juego.
El primer sector está perdiendo 3 décimas. El primer sector 3 décimas todas las vueltas.
Además, el primer sector es una curva. O sea, tienes final de recta, no hay más. Bueno, y la recta, por supuesto.
Está claro que Weber está utilizando el DRS de Fernando y el rebufo, que te ayuda mucho en la recta. Pero no sé qué pasa, que no tiene velocidad en la recta o algo le debe pasar.
Hombre, yo creo que también tiene que ver con el DRS, efectivamente. Yo creo que ahora ha cogido un poco el colchón, un poquito de aire. Está tirando Fernando porque la cosa está complicada. Está en 27.593 en este momento. 27.8, le ha metido 3 décimas. Y bueno, parece que puede respirar un poco. Vamos a ver si puede aguantar. Yo insisto que el segundo es un buen resultado. Es malo para el Mundial, pero es un estupendo resultado
para esta carrera.
Y luego sería muy muy duro, después del adelantamiento que le ha pegado Alonso a la primera vuelta a Weber, o sería un poco...
Por cierto, sería injusto, sería injusto.
Hay otras batallas que ahora el descanso del partido de los ya nos quedamos definitivamente con la Fórmula 1, que debíamos de comentar también. Me dice Hernández que a Hamilton estaban diciendo box, que entrara, y el tío...
Es que no tiene radio.
No, o no ha oído, o no ha querido ir.
No veía, no ha visto el cartel.
Hamilton no sé si os habéis dado cuenta, pero ha marcado un 27-1, que era un tiempo
es que ya,
la mejor vuelta, y en la siguiente vuelta ha parado. ¿Por qué? No lo he entendido, si va súper rápido.
Tienen un lío con la radio importante.
Es que también se ha pasado Teto,
Ya lo sé, pero ¿por qué ha entrado la vuelta siguiente?
¿Y Van der Garde? ¿Qué pasa? ¿Que ha entrado y no estaban esperando?
No estaban
listos. A ver, es que líos hay en todas partes. Es posible que en el fragor de la batalla Fernando Alonso le dijera a su ingeniero aquí mando. En fin, es que están en caliente esta gente. Cuidado, van a 180 pulsaciones. No, esto no es Hollywood, pero vamos todos.
Vamos a traer las últimas 10 vueltas. Lidera Vettel, muy liderado, 12 segundos sobre Alonso. Alonso segundo, pero en menos de un segundo viene pisando de los talones Weber. Baloncesto, 2 minutos para el descanso. Eslovenia, Shankar.
Yo empiezo a pensar que Polonia se conforma con tocar el aro. No se preocupa de meter las canastas ni nada. Yo creo que Parra vaya buscando ya récords. Porque desde los tiempos de Mari Castaña, yo creo que a un equipo...
Nos tenemos que ir a los años 30, yo creo.
Hay que crear 30, el Euro-Mini-Básquet.
No, esto es digno de sanción, ¿eh?
Es una cosa lamentable.
Hay que crear el Euro-Mini-Básquet. Los que sean capaces de jugar por encima de 45 puntos, Albert, fenómeno. Paco.
Lo está apuntando Albert. Es cuestión también de actitud con C. Lo digo sobre todo porque es que en Polonia hay tipos como Marcin Gortat y como Maciej Lampe.
Y la desidia de los dos.
Pero en este caso, los tops de este equipo son ellos dos. Es vergonzosa la actitud de los dos.
O se ha puesto en contacto con ellos Domenicali o algo pasa aquí.
Yo hoy soy seguidor del Barça y me deprimo con lo de Lampe.
Mira, bueno, Paco, vamos a ver.
Paco, a ti y a mí que nos gusta resumir, lo mejor es un chaval que se llama Berisha, uno de los máximos realizadores de la selección polaca, ha preferido pasarse a la selección kosovar, que es su país de origen. Kosovo, yo creo que debe tener 19 licencias baloncestísticas antes que seguir con Polonia.
Pero sí, sabíamos todos que este era un Eurobasket sin muchas estrellas, faltaban muchas. Pero Paco, no pensábamos que el nivel caería. Es que ya no es un nivel de estrellas, es que ha caído a un nivel de los años.
No dirás que no te lo avisé.
Sí.
Desde el momento en el que Turquía ya está en casa y estamos hablando de la vigente subcampeona del mundo, pues echa cuentas.
Aunque debe estar todo igual, porque estaba diciendo Parra que Argentina hoy se puede quedar fuera del Mundial, que luego la tendrían que invitar.
Sí, pero Paco, hay una diferencia. El premundial americano es durísimo, ¿eh? Claro. A mí me parece durísimo. Además, lo que he visto, está Brasil fuera.
Como no venga Argentina al Mundial, lo repescan. Ya lo verás que le...
Ayer estuvimos viendo combinaciones. Bueno, el problema es que hay 4 wildcards para la Copa del Mundo de 2014.
Brasil, Rusia, Argentina y...
No, muy sencillo. China, Parrita, China, que se ha quedado fuera en el premundial asiático.
Entonces,
Brasil, si se queda fuera Argentina, ¿y a quién invitas de los europeos?
Canasta de Rey.
A Polonia.
¿Qué, a Polonia?
Que hace 11 puntos en dos tiempos.
Ha habido un momento, y ahí están Shankar y Pilar, que no me dejarán mentir, que yo creo que hemos visto lo más brillante que tácticamente ha hecho Polonia, que ha habido un momento en que han estado con 6 en pista.
¿Ah, sí?
Sí.
¿De verdad?
Sí, pero, porque el pobre hombre Krikaniuk, que no juega nunca, tenía tanta prisa en entrar que no dio tiempo a salir a Lampe.
Bueno, es una cierto,
que sale como recién levantado, ¿eh?
¿Y cuánto tiempo han estado con 6?
No, ha sido irónico, pero que sí, efectivamente ha habido un momento que han estado 6 jugadores en pista. Que digo que es posiblemente lo más brillante que en este partido podía haber hecho el seleccionador polaco.
Lo acaba de anotar Subarga.
Aparte de cortarse las venas.
Un tiro libre de Subarga y el partido se coloca en un trepidante 49-13. No sé quién va a sacar más renta. Si los 36 puntos que le lleva España ahora a Polonia, o Vettel Alonso, que si gana le va a sacar 53. Ahí es nada.
Muy bien
ahí
para la Verage, muy bien, muy bien.
Sí. También tenéis que pensar una cosa. Polonia entra, digamos, en el escenario de la élite europea en su propio Eurobasket de 2009, pero hasta entonces no, tampoco Polonia era como para tirar cohetes.
Bueno, pero Polonia en su época era un equipo que le podía ganar a España. Ahora pero no le puede ganar nunca al partido.
El desierto ha sido largo, ¿eh?
Bueno, termina el cuarto, termina el primer tiempo. España 49. 10 puntos de Gasol, 10 puntos de Rudy, 9 de Sergio, Polonia 13, el máximo anotador, Kotsaret, que se cascó un triple, los demás de 2 en 2, y tiro porque me toca, 49-13, final de este primer tiempo, y si te parece rápidamente, Paco, decirte que en otros partidos está perdiendo Rusia, lo contó Fouto, 26-22.
Estos se van hoy a Finlandia. Casa, ¿eh? Estos se van hoy.
Vamos a esperar.
No está la tensión, Pilar. Por eso
Bosnia le está ganando a Macedonia 29-28. Y por último, Inglaterra o Gran Bretaña le gana de 1 a Alemania 37-36.
Bueno, recuerdo, 25-5 quedó el primer cuarto. El segundo ha sido 24-8. Si la proyección al final del primer cuarto era 125, la proyección ahora es 98-26. Si se queda en 26 Polonia, de verdad que hay que plantearse lo del Euro-Mini-Básquet y que los que sean capaces de hacer 41 puntos jueguen con los buenos y los de menos de 41 que jueguen otra competición. Le bajamos la canasta a 2,05 metros y al mini-básquet, que es muy bonito también, porque es lamentable. Os dejo descansar, que ha sido muy duro la primera parte. Nos vamos a la Fórmula 1, que nos llegaba una buena noticia, creo. Problemas mecánicos, decía Charlie Barazal, para Weber. Carlos, ¿te ha llegado algo?
No, aquí no me ha llegado nada de para, que para haber sido por la radio.
Weber de para. Segunda, tercera y Vettel de quinta, sexta. Sí, el problema es que le afecta más a Vettel que a Weber.
No, al revés, ¿no?
No, le afecta, quiero decir, por lo que es el circuito, te afecta más perder la quinta o la sexta que la segunda o la tercera.
Vale, pues vale, puede ser, porque son seis décimas en la última. De todas maneras, yo les, no creo nada.
Lo que les cool, están lo único que le han pedido es que cambie. Bueno, si es que se lo han pedido, porque el mensaje se lo han dado por la radio, porque se ha escrito tal cual, ¿no? Es que cambie más bajo de revoluciones.
Sí, eso es, cambia más bajo de revoluciones. Igual que antes le ha dicho, por cierto, andando en
siete décimas.
Que cuidado. Cuidado,
está 10.8 Alonso ahora.
Sí, pero cuidado que el cambio más bajo de revoluciones puede ser un, oye, relaja. ¿No?
También. O puede ser, tenemos
el oye, aprieta. No lo sé, que el mensaje puede ser en clave, ¿no? A lo mejor no.
Hombre, es un poco indio, cambia corto.
Estoy viendo
quinta y sexta.
Estoy viendo a Mikel en las revoluciones de Weber y está cambiando a máximo, o sea, no sé.
Es que solamente no, una de segunda, tercera. Pues
mira, segunda, sale segunda, o sea, segunda, pum, casi hasta el azul. Mira, tercera al azul, o sea, está cambiando a tope. No,
está a tope, sí. Tienen blanco, ¿no, Andy? Creo.
Teto, ¿es verdad o no?
Tienen sí, blanco. Sí.
Que nombre, que no.
Creo que tienen blanco, ¿eh?
Pero si no se enciende en ningún momento, tío.
Ah,
mira.
Sí, no, tienes razón.
No, ya te digo yo.
No. Va a saco. Weber va a saco.
Y estos dos puntos.
Esos dos puntos, eso sí que no sé lo que es.
Creo que es de res abierto.
Abierto, sí.
Ya verás cuando frena, creo que serán. A ver.
No.
Ay, pues no.
Estáis, digo, para la gente que no oye la radio, estáis narrando lo que ve el piloto en su display.
En el dash. Sí.
Ahora se han vuelto a encender. No, ahora no.
Bueno, que no cambia abajo de vueltas ni harto, vino. O sea, ya te lo digo yo.
No estamos viendo a Vettel, de todas maneras, Vettel está 27-7. Yo creo que está controlando.
A ver, ahora lo ha abierto. ¿No es el DRS o qué?
No, porque se ha apagado antes en mitad de la curva, ¿no?
El problema del primer sector de Alonso con. Es que al tenerle tanto en pista y echarle encima a Weber, va a tener que estar sufriendo a Weber todo el resto de la carrera.
Y Weber con el alerón.
Tan mala la táctica. Aunque tengas los neumáticos duros, te vayan mal, y tú, tu ordenador te diga eso, no tienes que hacer eso.
Carlos, para que veas lo que digo de Fernando con los duros, Felipe acaba de marcarse un 27-1, ¿eh?
Y Fernando, sí. No, Felipe está yendo mejor que Alonso en esta fase de la carrera, eso también es verdad.
Sí,
27-1 para Massa, 27-4 para Alonso.
Oye, la pinchita que se le voló en el alerón delantero.
No, a
Weber nada, ¿no?
Ahí lo estáis viendo, nada, no le afecta para nada.
Yo creo que tema de presiones o algo tiene que ser así, porque es raro, tanta diferencia.
¿Pero tú crees que han podido salir tan bajo de presiones para un final de carrera?
Alto,
que...
¿no? Diría
no,
yo.
No, hombre, no. Si hubiese salido alto, yo creo que se le habría ido el timing a la quinta, sexta vuelta, pero es que las primeras tres tampoco han sido nada del otro mundo, al revés, han sido bastante mediocres. Si sales alto de presiones, las primeras 3-4 vueltas, pues tienen que ser unas vueltas de ataque buenas y luego se te puede venir abajo, pero no es el caso. O sea, está rodando mal desde el principio del stint.
Sí, por eso que no tiene ritmo y punto, ¿no? Yo creo que no hay que darle más vueltas.
Sí, yo creo que no está teniendo ritmo, la verdad. Estoy viendo, eso sí, hay una batalla bonita entre Raikkonen y Hamilton. Están ahí pegaditos. Está, bueno, intentando defenderse Kimi de un desatado Hamilton. La verdad es que Hamilton sí ha tenido.
Pero es la batalla por la undécima plaza, ¿eh?
Sí, hay que destacar a Hülkenberg.
En teoría, los dos, Hamilton y Raikkonen, son los que más rápidos de carrera deberían de ir porque tienen los mejores neumáticos. Claro. Por eso yo creo que a Hamilton le interesa mucho adelantarle.
Sí, no, desde luego.
Porque los McLaren le va a durar dos vueltas los dos. Y luego Ricciardo y Grosjean a priori también.
Ojo, pero le había pasado a Raikkonen y se le ha devuelto a Raikkonen a Hamilton, ¿eh? Se le acaba de devolver Raikkonen a Hamilton en la primera variante.
Y le ha tocado.
Vamos a ver si ahora puede devolverse la Luis a Kimi.
Hamilton ya no es el que era, ¿eh?
No, ha frenado y todo. Ha hecho
casi un poco.
¿Os acordáis del adelantamiento que le metió a Raikkonen en 2007-2008? Creo que fue aquí en la primera curva.
Sí.
Que se tiró a 20 metros, una locura, sí.
Fíjate, si pide disculpas y todo de lo mal que lo hizo ayer, es que no es el Hamilton que conocíamos.
Yo creo que sinceramente le apaga y haya gente que le va bien y a otra que no le va bien, tipo Grosjean o Hamilton.
De todas maneras, es la señal alterna que tienen estos dos pilotos, ¿eh? Tanto Kimi como Luis son de un poco de corriente alterna. Ayer Kimi iba bien en los libres y de repente en la quali empezó a decir por radio que no sentía el coche, que no sentía el coche, y al final no sintió el coche y se quedó fuera de la Q3. Es que es lo malo de estos dos pilotos. Dicen que han dicho luego que se le había roto el suelo. A mí, mis fuentes me dicen que no, que se le había roto las ganas
de correr,
de sentirse bien en el coche, que no iba bien, vamos.
Yo, es que a Raikkonen lo deben de tener muy protegido en el equipo, ¿eh?
Sí, además quieren que renueve como sea y lo protegen totalmente. Ojo, 6 décimas ahora Alonso a Vettel, 27-1. Le está metiendo 6 décimas por vuelta, 9,8 segundos ahora la diferencia. Weber está tercero, rodando 27-4, más lento que Alonso, pero a solo 8 décimas, más a 1.6. Siguen los adelantamientos, por cierto, en esta carrera de karts que se están pegando tan bonitas. Hamilton y Raikkonen, ahora lo intenta Hamilton por fuera. Le está pasando Lewis Hamilton por fuera a Kimi Raikkonen. Vaya tela como tira el motor Mercedes. Lo ha dejado absolutamente en el color base al Lotus. Y está rodando 28-5, 29-6, una décima solo en el segundo parcial para Alonso. Bueno, no sé, vamos a ver, yo es que no creo que tenga tantísimos problemas, el Red Bull de Vettel, la verdad.
Sí,
no,
nada,
no lo acabo de creer.
No sé. Digo, a Vettel le han dicho que cambiara en el rojo, de quinta a sexta.
Bueno, con problemas, o sea, y todo va a pegar código. Una paliza.
Si sí, quiero. Nada, que mira, que sí, que están preparando un poco. Luego dirán, no, ha sido una carrera sí, durísima, claro. cambié en el rojo, el verde no iba. Ahí está, fíjate, le está, bueno, ha dejado la pasada de Hamilton, es exagerada, a Raikkonen.
Ha traccionado bastante mejor,
mejor.
Por cierto, no hemos hablado que Nico Hülkenberg, que era la sorpresa, tercero en parrilla,
sí, está,
se está marcando un carrerón en la quinta plaza.
Es que no se le ha visto en toda la carrera, no le han enfocado en ningún momento a Hülkenberg y lo está haciendo fantásticamente bien, rodando en 26-7, o sea, es que está rodando ahora mismo más rápido que los cuatro primeros.
Bueno,
sí, ahora es el más rápido.
Es espectacular, porque recordemos que Gutiérrez se fue en la Q1 a 4 o 3 décimas de pasar a la Q2 y está calificado el tercero.
Es verdad que no es la primera vez que sorprende, ¿eh? Ya acordado de aquella pole de Brasil con el Williams.
Sí, y con Force India la última carrera del año también podía haber ganado la carrera que al final la ganó, sí. Button.
No, Hülkenberg es un pilotazo, igual que lo es Frins, y Frins, aunque no se conoce mucho en España y seguro la gente nos escucha no sabe ni siquiera quién es, y Teto puede verificar lo que estoy diciendo o ratificarlo, es un piloto que se merece estar en la Fórmula 1, que ha ganado 3 campeonatos consecutivos, la BMW europea, la Fórmula Renault internacional y las World Series, y no está en la Fórmula 1 a día de hoy. Es decir, no sé, al final pasan cosas incomprensibles en este mundillo, quizás muy político a día de hoy, donde predomina el dinero.
Le ha metido un segundo Alonso a Vettel. Claro, un segundo, pues, Fernando Alonso a Vettel.
El problema ahora es que quedan 2 vueltas, claro, y está 8 segundos. Es que ahora ya.
Sí, claro, quedan 2 vueltas, qué narices.
¿Sabes? Si estuviésemos a 8 vueltas, te digo, cuidado.
No, ahora es cuando.
Escucha,
ahora es cuando,
y Fernando, ahora está, ¿por qué pasando? Corre. ¿Por qué corre tanto ahora Fernando?
Por si tiene algún problema a Vettel.
No, hombre, pero tendría pero que
haber. Por eso está corriendo y porque tiene un segundo a Weber.
Joder, pero esto lo tenía que haber hecho hace 10 vueltas.
¿Es que macho?
No lo entiendo. ¿Alguna explicación
no,
tiene
no ha podido,
que haber? Ya, pero,
no ha
¿pero por qué? Eso no, es lo no, que no entiendo.
Es que está,
porque no le ha funcionado el neumático hasta ahora.
De hacer 27-4 a 26-8. De una vuelta para otra.
Yo
¿no?
creo que no ha encontrado el neumático en condiciones hasta este momento. Sí. Puede ser que las presiones hayan sido un pelín arriesgadas para que estuviera muy bien al final, como decía Teto. O algún tipo de detalle.
Sí, pero te decía que fuesen muy altas.
Muy,
yo lo que creo es que han sido demasiado bajas. En caso
puede
de...
Eso, sí.
Para tener
sí,
una presión buena a final de carrera, ¿no? Oye, Hamilton sí, se está claro, marcando una carrera simpática, ¿eh? Porque después
bonita,
del
sí,
problema de la primera curva y tal, no para de remontar, sí, rueda rápido, está haciéndolo bien.
No, a mí yo la voz que daba no era porque pueda ganar Alonso. Es por si tiene algún problema, vete. O sea, quiero decir...
No, pero ruedan 7-4, ¿eh?
Pero vamos, ha hecho un 27-4. Nada, esto está visto para sentencia, compañeros. Vettel va a ganar esta carrera sí o sí, ya puede ir saludando al público si quiere, con Alonso a su lado en el podio, si no comete algún error, porque hay que recordar que Alonso sigue teniendo a solo un segundo a Mark Webber, le tiene muy muy cerca, pero parece que está controlando la situación, por lo menos, pero es verdad que Alonso no tiene que dejar de tirar, aunque tenga la situación controlada con Vettel, porque es que tiene pegadito al otro Red Bull.
Pero lleva ya 4 vueltas seguidas siendo más rápido, ¿eh?
Hamilton se va a marcar una vuelta ahora de cine.
Sí, vuelta rápida en carrera de Lewis Hamilton, 1.25.849, vueltón.
Y tiene Grosjean pegado delante, ¿eh?
Y va a ir a por Grosjean ahora mismo. La verdad es que...
Los puede adelantar a los dos, ¿eh? A Grosjean y al otro, a Ricciardo, los puede adelantar.
A Grosjean y a Ricciardo puede pasar de una atacada. Puede ser bonito este final para Lewis
Hamilton. Pero el otro no es Ricciardo, es un McLaren.
Sí. No, Grosjean y Ricciardo.
Ricciardo.
No, Andy, los que estás viendo son...
Vale.
Son Raikkonen y Pérez.
Y Pérez, correcto.
Ahora está Pérez con Kimi.
Bueno, la ha pasado igual que Hamilton, ¿eh?
Pero vamos, Kimi no le va a dar ni agua. No, no, es que están enfocando a Pérez con Raikkonen. Sí, y sí, lo está intentando por fuera Pérez, pero claro, Kimi no le va a dar ni agua. Como, o sea, sabéis que no son...
precisamente. Sí que le ha dado un golpe por detrás en la salida.
Bueno, la general se pone Alonso a 53 puntos, o sea, le sobran ya dos carreras. Pero, lo que dijimos la otra vez, en India, cuando queden todavía cuatro más, quedarán Abu Dhabi y Estados Unidos tres más, en India es que le van a sobrar las cuatro carreras. Ya, pues el campeón del mundo.
Hay una conferencia de paddock, de Vettel, que ha dicho que esto en India lo tengo finiquitado.
Claro.
Se lo ha dicho antes de esta carrera, ¿eh? Se lo ha dicho a su,
pues
a su
gente. Qué prepotencia, ¿no?
Bueno, pero lo mismo, ¿no? A lo mejor son rumores, ¿no? O se lo ha dicho, pues yo qué sé, como si se lo dijera yo a mi padre, a mi papá. Claro. Yo creo que para India me los tengo cepillados.
Son cosas
está
de piloto.
Hernández, porque el último mensaje por radio a Vettel dice: parece María Carey, qué horteras. Le han dicho: última vuelta, tráelo a casa.
Joder.
Y se indigna. Aquí hay que echar la culpa al COI, a Ferrari o a Mourinho.
Efectivamente.
Da igual.
Por ese orden.
Sí, sí.
A ver, Hamilton va a adelantar a Grosjean, en mi opinión, ahora que no lo vamos a ver.
A ver, sí, lo está intentando por fuera. Yo creo que no vale ese adelantamiento. Se ha ido completamente fuera Hamilton para pasar a Grosjean. Ha tenido que irse a la escapatoria.
Se lo ha devuelto. Ha habido en el briefing, se lo han comentado los pilotos, que en la variante de la Roya tenían que esperar hasta el final de todos los badenes para.
Ahí está, victoria de Vettel. Entrada en meta de Sebastian Vettel, quinto triunfo del año del piloto alemán. No ha tenido ningún problema para ganar, como se esperaba. Segundo Alonso, por delante de otro Red Bull, que tiene mucho mérito este segundo puesto, porque es un poco más allá de lo que dicta la mecánica. Claro. Porque la mecánica dictaba un doblete de Red Bull, así que segundo puesto de Alonso, más lejos en el Mundial, más líder Vettel.
Seis victorias lleva Vettel, dos Alonso, dos Rosberg, una Hamilton, una Raikkonen, ninguna Webber. La general del Mundial queda 222 puntos ese hombre, 169 Alonso. O sea, le saca 53 puntos Vettel a Alonso, que son dos carreras y pico. Ibas a decir, Roberto, perdona.
No, que yo creo que un poco raro de Fernando, que no tuviese ritmo Vettel para... o Webber, perdona, por cierto. Que no tuviese ritmo y de repente se haya marcado estas últimas vueltas que ha bajado medio segundo al final, no entiendo por qué, un poco...
Oye, ¿y estos han parado por problemas de gasolina o qué?
Sí, seguro, porque...
Sí, vuelven a parar por gasolina.
Es
sí.
Una locura parar ahí en Monza,
Yo lo que creo es que Fernando no está muy a gusto con el tema de la situación con el equipo, con lo que pasa por la radio y todo esto, y estaría un poco desanimado, ¿eh? Porque no es normal.
No lo sé, a ver qué le dicen a Vettel. No sé si lo podemos oír lo que le dicen a Vettel.
Hey guys, sorry for the lock up in the first corner. It's the first bit a bit tricky. Thank you.
Quitando el thank you no entendió nada.
Creo que ha dicho que disculpen la blocada.
De la primera curva.
O sea, como poniéndole un pero a la carrera, ¿no? Diciendo que, oye, perdonar la blocada en la primera curva, pero estaba la pista un poco delicada.
Siempre me cayeron mal los empollones.
Bueno, se acabó lo que se llama. Claro, Singapur es la siguiente prueba. ¿Cuándo? ¿Qué fecha? ¿Cuánto salta esto?
Pues Singapur, el día 22 de septiembre.
Dos fines de semana.
Volvemos a dos semanas, sí.
Ya entramos en
ritmo semana,
normal.
Tendremos el ritmo normal. Y bueno, a ver qué dice.
A ver, Fernando.
Più che lottare come leoni non si può fare. E oggi, questo weekend, abbiamo fatto.
Luchar como leones es lo que hemos hecho este weekend.
No, que no, ha dicho luchar como leones no se puede hacer. Y este fin de semana es lo que hemos hecho.
Sí.
O sea, no sé si se refiere a lucha interna.
No, yo creo que se refiere en luchar a los Red Bull, ¿no? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? No nos podemos pelear como los leones.
Tienes razón, imbécil.
De algo constructivo. Ha dicho eso, ¿eh?
Sí, pero no creo.
Hemos luchado como leones. No hoy hemos. Sí. Bueno, no voy a hablar en italiano para no estropear a la gente de sus oídos, pero nosotros hemos luchado como leones. Yo es lo que he entendido.
Ha dicho, no hemos luchado lottare como leones. Come leoni, no hemos podido. Non si può fare.
Claro, no hemos podido. Hemos luchado como leones, pero no hemos podido.
Pero más no se puede hacer, claro.
Sí, yo creo que era una frase de aprobación, decir, mira, lo hemos hecho todo.
Llamar a Marcos.
No, sí, sí. Y además lo ha dicho Estela, ¿eh? Se lo ha dicho Estela a Fernando. O sea, que tampoco está la sangre en el río, vamos.
No, no, Carlos, tú entérate que ahí te...
No, tú todo. Es que Roberto ha entendido, no se puede fuera. O sea, no se debe hacer. Y yo lo que te digo es, más no se puede hacer.
Eso. Yo también.
Eso es.
Además me parece que pega más en el contexto, ¿no? No le vas a decir en público, esto no debe ser así. Bueno. De todas las cosas que se dicen, pero...
Impresionante lo que estamos aprendiendo italiano.
Sí, en 2 días.
Pero, Evero. Los tifosi están contentos con Alonso, con Ferrari en general. ¿Qué ambiente tenemos por Monza? Están... Se lo voy a preguntar primero a Albert, que le tenemos vía telefónica y así lo dejo pegado al teléfono un buen rato. Albert, Fábrega, nuestro ingeniero. ¿Qué ambiente ves por allí?
Pues sí, de satisfacción. Obviamente que Ferrari termine en segunda posición aquí en casa no es lo que desean todos los tifosi, pero creo que la gente tiene asumidísimo que hay un escalón aún muy grande entre... Yo creo que no es entre Vettel y Alonso, ni entre Red Bull y Ferrari, ni entre el equipo Red Bull y el equipo Ferrari. Yo creo que han conseguido hacer un conjunto que funciona a la perfección, que no se cometen errores y que todos trabajan en una sola línea y que tiene cada uno muy claro su papel dentro de esta estructura. Y eso en este momento en Ferrari yo creo que, aparte de si separamos a Alonso, que lo está dando todo y que está haciendo otra vez de gladiador y que está tirando el carro de una manera brutal, yo creo que las otras partes de este equipo en mayúsculas, yo creo que están haciendo algo y que no están trabajando todos en el mismo sentido.
Dame un segundo solo, Albert. Ha comenzado el tercer cuarto en el Eurobasket, España-Polonia, ¿cómo va la cosa? Ah, mira, ya se ha puesto 18 puntos.
Sí, 56 España, 18 Polonia. Esto sigue siendo muy fácil. Balón ahora para Margasol, anota. Tiro libre adicional. 58-18, 40 arriba España.
Enseguida nos quedamos con el Eurobasket y presentamos también la etapa de la Vuelta Ciclista a España, que ya tenemos en línea de meta aparte del equipo de medios especiales de la cadena COPE en este tiempo de juego con Fórmula 1, que acaba de terminar con la victoria de Vettel, segundo puesto de Alonso, que salía quinto, o sea, el más no puede hacer, tercero de Weber. En la general estamos ahora a 53 puntos. Se preguntaba a Mary, y le pregunto a Albert Fábregas, a nuestro ingeniero, que por qué ha volado tanto justo al final y no en las últimas 10 vueltas, por decirlo de alguna manera, Alonso. Albert, ¿alguna explicación?
Bueno, yo creo que es una consecuencia de que, por un lado, cada vez tienen más combustible en el coche, por otro lado, la pista cada vez tiene más goma y, por tanto, está un poco más rápida, y ya, finalmente, que ya sabes que por mucho que empujes no vas a llegar al final de la carrera en el neumático en las peores condiciones. Cuando ya ves que faltan 4 o 5 vueltas y que aún tienes un poco de neumático, ya tiras todo, pones todas tus oportunidades en tirar al máximo e intentar ver el rendimiento final, aunque sea a causa de perder el rendimiento a las últimas vueltas. Y cuidado, teníamos a Mark Webber detrás a menos de un segundo o un segundo y medio, y siempre una amenaza para esta segunda posición.
O sea, ha sido más bien una conducta de conservar el segundo puesto. ¿Te convence, Roberto?
Sí, a ver, es lo único que puede ser, pero teniendo al que es tu rival primero y tú segundo, yo creo que siempre tienes que ir a
arriesgar
al máximo, ¿no? No sé, es lo que haría yo.
Vale, vale.
Ojo, yo lo decía porque hay que ver, y aún estamos esperando la explicación de Ferrari, porque esa táctica de aguantar 3 vueltas más que Vettel en pista con los neumáticos medios, que le han puesto en una situación comprometida para la segunda posición.
Pues no hemos encontrado... Muy fácil, lo acaba de decir Domenicali. Hemos perdido puntos en pilotos, pero los hemos ganado en constructores. Blanco y en botella.
Está claro. Ferrari segundo ahora por delante.
Yo tampoco,
Mercedes.
A ver, no lo entiendo. Traduce al Cristiano, anda.
No, está claro.
No lo veo.
Hombre, le han ganado a Red Bull en constructores hoy, le han recortado puntos.
No, pero ya ha hecho primero,
si son primero y tercero.
Ha adelantado a Mercedes.
Ha adelantado a Mercedes, pero con
pues será por eso. Eso es lo que ha dicho Domenicali.
Bueno, pero hoy
sigo sin entender esa maniobra, claro. Esa estrategia.
Si las 3 vueltas de más no justifican la general de constructores.
De todas formas, para mí hay un resumen de la carrera y el mismo Horner lo ha declarado según ha terminado. Ha dicho, en la carrera en la que se suponía que íbamos a ser más débiles, seguimos ganando. Es que no hay más que hablar, o sea, al final está muy por encima y no se puede hacer nada.
Es que gana siempre Vettel, es que gana, parece Schumacher.
Sí. La verdad es
una era, yo siempre digo que es típico, lo que pasa es que Fernando pues no tiene su momento.
Carlos, ¿qué están gritando los tifosi?
Están quemando el box de Ferrari.
No, 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 que están gritando, que están gritando.
Hombre, que no lo oye. Está viendo la sintonía nuestra.
Pues están gritando Alonso, Alonso, ¿eh?
¿Ah, sí?
Ah, bueno, sí, sí, todo el día. No, no, pero escucha todo el día, ¿eh? Vale, vale, no. Aquí, en eso no hay duda, ¿eh? Vale, claro. No hay duda de que, sí, de que gritan a Alonso,
creo
Alonso.
Que hay un gran perdedor en todo este, en estas últimas carreras, yo creo que es Ferrari, ¿eh? Hemos visto a Red Bull, que uno de sus pilotos ha dicho que se iba porque estaba no justo con el campeonato ni en el equipo. Y eso no ha afectado para nada ni al rendimiento del coche, ni al rendimiento del piloto que tienen con más posibilidades para el Mundial, sí, ni al rendimiento del equipo. Y en cambio en Ferrari hemos visto como después de unas declaraciones mal interpretadas, de unas contradeclaraciones, eso ha enrarecido mucho el trabajo del equipo, ha enrarecido mucho el ambiente interno. Y eso se transmite, aunque sabemos que Fernando es un hombre que sabe controlar todas estas situaciones y en pista es el que lee mejor seguramente las carreras, pero este ambiente no favorece en ningún momento el buen trabajo del equipo y que se pueda optar a descabalgar a Vettel de ese título que está cada vez más cerca.
Echamos el cierre a la página de motor. Le doy las gracias a Albert Fabrega, nuestro ingeniero desde Monza. Un abrazo muy fuerte, Albert, ¿eh? Muchas gracias.
Gracias.
¿Cómo se le notan a Alonso las empatías, eh? Solo sonríe después de la carrera si está Webber cerca, que es el único que le cae bien. Todo lo demás está el tío ahí como que no quiere saber ni hablar con...
Ha sido deportivo, ¿eh? Ha ido a sí, felicitar sí, a Vettel según ha terminado la carrera y no se le ve tampoco con cara de pocos amigos. Aparte que mira ahora lo que se va a encontrar cuando suba al podium Fernando, fatal, todo vestido de rojo. Eso tiene que ser un auténtico espectáculo, ¿eh? Aunque hayas quedado segundo.
Siempre sí. La no, última hay, de hay cada uno. La última de Roberto Meri desde Castellón.
Aplausos.
Bueno, una carrera donde Vettel ha dominado de principio a fin. Fernando al final ha podido quedar segundo. Buena carrera de Fernando. Y donde Red Bull está muy fuerte en este Mundial. Y esperemos que les pase algo, porque si no van a dominar el Mundial hasta el final de temporada.
Gracias, Roberto, un abrazo muy fuerte.
De nada.
Andy Soucek, la última.
Muy poco que añadir, que tengáis un feliz domingo.
¿Has comido?
He comido, sí, esta vez antes de venir a la radio. Gracias.
No preguntaré quién ha hecho la comida. Gracias, Andy Soucek. Un abrazo, crack. Charlie Barazán, la última.
Pues que están pitando a Vettel, que tampoco tiene la culpa de esto, pero bueno, es lo que hay.
Y la última desde el circuito de Monza, Carlos Miquel.
Pues ha habido aplausos también a Vettel, ¿eh? Cuidado que ha habido división de opiniones, que no está mal para ser casa de Ferrari, o sea que también se reconoce los méritos a Vettel. Y eso sí, se ha caído literalmente el circuito de Monza cuando ha salido al podio Fernando Alonso. Y invasión de pista, el precioso ambiente con el símbolo de Ferrari en el centro de la pista de Monza, es lo que hay, más no se puede hacer. Ha luchado como un león, ha llegado al segundo puesto, ha remontado, nos ha dado espectáculo, pero el Mundial tiene color rubio, el de Vettel.
Gracias, Carlos. Hablamos dentro de un ratito de las noticias que deja el post Gran Premio de Italia que ha ganado Vettel y segundo Fernando Alonso. Un abrazo, Carlos. Hasta luego.
Un abrazo. Hasta luego.
Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ha ofrecido este programa.
A partir de ahora manda el básquet y también la Vuelta Ciclista a España y los mensajes que tiene ya había preparada la primera tanda. Primero situamos el marcador en el Eurobásquet Eslovenia, Suancar.
España 67, Polonia 24, quedan 3 minutos y medio para que concluya el tercer cuarto.
A ver, aquí la apuesta es, ¿llegan a 40, Pani?
Sí, seguro, seguro, porque además, aunque España sigue manteniendo un buen rigor defensivo, lo lógico es que vaya bajando el pistón.
Llegan a 40, Gali.
Bueno, pues yo no lo sé, pero hasta ahora mismo creo que llevan una serie de 8 de 32, más o menos. Lo cual es una auténtica barbaridad. Yo creo que hay que plantearse muy seriamente si este cambio de pasar de 20 equipos en el Europeo de Lituania a 24 en este Europeo de Eslovenia, si merece la pena, porque estos partidos están siendo insufribles, ¿eh?
No, si no lo planteamos no merece la pena. Albert, ¿llegan a 40?
Sí, sí, yo creo que llegan y superan esa cifra. Fíjate, Paco, que en este cuarto ya han hecho más puntos que en el primero, con lo cual también es claro que la mejoría era evidente a poco que se entrenasen un poquito. Sí, hombre, sí, pasan de 40.
Vale, vale. Ahora me quedo con vosotros. Antes, primera tanda de mensajes, Sevilla.
Polonia y Ferrari, decía un oyente, estamos asistiendo a dos claros ejemplos de ineptitud manifiesta. A Hamilton, nos contaba otro al principio de la carrera, le pasa lo que a Pepe Domingo o Paco, que no se pone los cascos y entonces no escucha bien. Ya me imagino a todos los abuelos mirando el baloncesto para ver si es su nieto. Nos decía un oyente cuando enseñaban esa pancarta en el Eurobásquet. Qué irreal resulta ver este partido de básquet, luego llega uno bueno y nos la lía. Reflexionaba también otro oyente, igual que lo hacías tú, Paco. Nacho dice, qué buen sonido la apertura de una Coca-Cola por Paco. Se echaba de menos a estas horas. Julio sigue dándole vueltas al tema de lo que pasaba ayer con el COI. La elección de Tokio dice que es una injusticia, aunque a mí lo que me ronda por la cabeza es por qué Madrid ha hecho tanta inversión en infraestructuras sin que se les hubiesen concedido los juegos. Como siempre, aquí se gasta cuando no se debe. Y están también en Twitter dándole vueltas a un hashtag, en este caso no creado por nosotros, pero que sí tiene que ver con el olimpismo, que es posibles eslóganes para Madrid 2024. Están empezando ya a hacer el trabajo para la candidatura y dentro de eso, pues Alba dice, si total el no ya lo llevamos, que nos deis las olimpiadas coñe y el logo de 5 cañones de pistolas apuntando al COI, porfi, 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 sería otro posible eslogan. O dice otro oyente que sería un buen eslogan, hemos venido a emborracharnos y el resultado nos da igual.
Que al final es lo mismo. Luego nos damos una vuelta por Buenos Aires, ¿eh? A las 5:15 está previsto la salida del vuelo de regreso a España de la delegación de la candidatura olímpica, preolímpica, habría que decir. Línea de meta, Vuelta Ciclista a España, con mi francés, no sé si lo diré bien, en Peyrabuts, Pirineo francés, etapón. Erifra, de muy buenas.
Hola Paco, aproximadamente, muy buenas. ¿Cómo se dice esto, Quique Iglesias, que estuviste en el liceo francés?
Peyrabut.
Para que veas.
La S final no cuenta.
Pues en ese sitio estamos, aquí en la Vuelta a España, etapa de homenaje por el centenario del Tour de Francia. Tenía esta etapa 4 puertos de montaña que pasar, ya hemos pasado 2. Están ya los ciclistas, cabeza de carrera, subiendo las primeras rampas del penúltimo puerto de la jornada, el Port de Valais. 20 kilómetros de sufrimiento más para esta jornada maratoniana y con esta situación de carrera. 6 ciclistas por delante, Francia Power en el día que llegamos a Francia. 4 gabachos, Mikael Seger del AG2R, Warren Barguil, el vencedor en Castelldefels, el francés del Argos Shimano, Alexandre Genier de la France de Ye y Francis de Grief. Ah, no, Francis de Grief es belga del Lotto y Nicolás de francés del Cofidis. También viene un portugués, André Cardoso. 6 por delante, con 3 minutos 12 segundos sobre 22 excompañeros de fuga. Ahí vienen bastantes españoles como José Rada, Javi Moreno, Juan Magárate, Miquel Nieve. Están todos con gente por delante, menos el Astana, que es el que está trabajando en un pelotón que viene a 5 minutos y 9 segundos de carrera en una jornada con mejor meteorología, Quique Iglesias, aunque con muchos abandonos.
Sí, señor, hace fresquito por aquí, parece que aparece tímidamente el sol. Sí, hay 8 corredores que se han ido a casa. Es una auténtica sangría lo de estos días en los Pirineos. Ha ido a casa, por ejemplo, el ganador en Mairena Estíbar y el campeón del mundo, Philippe Gilbert.
Hay un buen clasificado en la general del grupo, intercalado en el grupo que hay entre la cabeza de carrera y el pelotón, que es David Arroyo, a 11 minutos 14 segundos del jersey rojo que defiende Vincenzo Nibali. Seguramente a partir de ahora habrá movimientos, lo normales que sean, en la última subida hasta Peyrabut, que es el Peyresud más otra propinilla.
Muy bien, pues queda abierta ya la conexión con la Vuelta Ciclista España. Cerramos la página de la Fórmula 1, abrimos la del ciclismo. Si hay noticia, volvemos. Y si no, al baloncesto. Terminando el tercer cuarto, palizón de España, 72-30. Eslovenia, Shankar.
Lanzamiento de Ricky Rubio, canasta de Ricky Rubio, 74-30. Y a todas estas, Pilar, tú sabías que Segur, proveedor oficial de la Federación Española de Baloncesto, lleva todos tus envíos hasta donde tú quieras, incluso a Europa.
Yo lo que quiero saber, Suancar, es si me haces descuento o no.
Yo no, Segur, hasta un 20%. Aquí en Europa, recuerden, Segur, que te puede llevar todo, incluso las palizas de España a Polonia. ¡Corre! Que estás a tiempo de llevar todo el equipo completo para animar a la selección española. Puedes llamar al 902-10-10-10, acudir a tu tienda más cercana o incluso entrar en segur.com. Porque desde luego, con Segur la pregunta es, ¿hasta dónde vamos a llegar? Pues de momento, hasta este final de cuarto, 76 España, 30 Polonia.
Con esta canasta de Ricky Rubio se va feliz el de Masnou al banquillo, es el cuarto de los nuestros que se mete en dobles dígitos en anotación.
Bueno, ya todas estas es 27...
¿Bien te gustan los números?
17, Paco. Muy bien, 17 puntos Polonia.
Polonia muy bien, ha mejorado muchísimo. Ha trabajado muchísimo su ataque.
Ya estimulamos al rival, a ver.
Y el entrenador está orgullosísimo de ello. Creo que le va a pedir a Schwanker. Creo que le va a pedir. Creo que te va a pedir los datos de Seúl para irse ya. Sí, expresa, sí, de vuelta a Alemania.
Desprestigiando a Polonia y mira, así nos pasa lo de,
para nada, no,
lo de Madrid 2020.
Hay equipo, hay equipo.
Hay un dato que da la Federación Española, partido España-Polonia europeo 1997. Ganamos de 43, España 104, Polonia 61.
Hay un dato, ahora que lo hace referencia Albert, el partido con mayor diferencia en un marcador en Eurobasket fue 1955. Hay un Francia 96,
ahí estuvo Paniagua.
Dinamarca 26.
Antes estaba diciendo Parra que hay resultados de este Eurobasket que nos remontan a los primeros años de la década de los 60.
Sí, sí, la victoria contra Croacia, los 40 puntos de Croacia y los 39 de la República Checa, hay que irse al 61 para ver, por ejemplo, 31 puntos de Hungría, anotados contra la US. O sea, estoy mirando todos los Eurobasket, tan baja puntuación como contra Croacia y la República Checa, 50 años.
No, es un bajonazo.
Pero es un mérito para España.
No, es un bajonazo de nivel tremendo.
Es una pasada.
Tremendo, tremendo. Es que da mucha perilla, porque se puede jugar mal y anotar, se puede jugar bien y anotar poco, pero es que juegan mal y anotan poco. O sea,
pues
tienen
Paco,
las dos.
Te voy a decir una cosa. Hay muchas federaciones que se deberían plantear lo que hacen. Entre otras cosas, recordemos que este europeo clasifica 6 selecciones para la Copa del Mundo de 2014. La nuestra, la de España del próximo año. Alguno se va a quedar a dos velas.
Seis,
y
o
a
sea,
dos mundial, ¿eh?
Los siete
seis,
primeros, porque España está clasificada, ¿no?
Exacto, sí, sí. España está clasificada, también lo está Estados Unidos por ser campeona olímpica, y luego se están disputando los distintos premundiales. De aquí salen seis.
¿Cuántos vienen al mundial? ¿24 también?
24, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, de Oceanía.
Es una locura que un mundial sea 24, Angola. Y un europeo sea también 24.
Sí. Claro, pero eso se
claro
hizo
es,
para...
que Europa se quiere hacer grande.
A ver, eso se hizo para meter a Italia, que tuvo dos europeos consecutivos que no se metió. Y al ampliar, bueno, al abrir la puerta a ocho equipos más, pues evidentemente han metido selecciones con un nivel muy bajo. Pero lo más sorprendente no es que haya selecciones con nivel bajo, que esas están haciendo un papel más o menos digno, sino las sorpresas negativas son selecciones como Rusia y como Turquía, que tienen un buen nivel, que podían dar guerra. Y que
y China, haciendo. Que se meta a Filipinas en Asia, pan y joder.
Ya, pero estamos hablando de Europa.
Bueno, pero Filipinas
y luego la propia Polonia, hombre, que es...
Y no es broma, ¿eh?
Polonia es 15-20 puntos peor que España, pero no es esta paliza y esta sensación que, como decía muy bien Paco, da la sensación de que está jugando un equipo senior contra un equipo juvenil.
Pero es que
dicho todo esto, perdona Gali, dicho todo esto, también tendremos que ver que España en los últimos tiempos siempre está arriba en cualquier competición y no es una Rusia que un día desaparece o una Italia que no está en dos Eurobasket. Tiene mucho mérito
pero
lo de la selección,
Suanca,
aunque
que no hablamos peor. De eso, hablamos
eso
de
bien,
esta última jugada. Nivel general, es que no saben ni pasársela.
Pero es lo que dice, es lo que ha dicho Pilar al principio. España va con dos victorias y una derrota y ha salido a comerse el partido. Polonia no gana ni pagando y salen que parece que no va con ellos. Es que bueno, es una vergüenza la actitud del equipo polaco.
No es la actitud, que son malos.
Poco te enfades.
Aparte de que sean malos.
Ha dicho Fernando Alonso en la tribuna de Monza, dirigiéndose a todos los tifosi. Luego lo comentaremos con Carlos. Hay personas que siguen queriendo crear tensiones entre los pilotos y el equipo y no hay ninguna tensión. Aquí tenemos la prueba. Tensión cero. Vale, bueno, pues dicho queda. Dale, Shonka, perdona.
Bueno, que digo que si Vettel le saca 53 puntos a Alonso, ¿quién apuesta porque España le saque más de 53? Pues ya estamos en 48, Pilar, a los polacos.
Por dinero, será por dinero.
No, digo yo, no sé, es que no lo sé.
Hombre, estamos con la segunda e incluso tercera unidad, Schwankar. Teóricamente, deben ir a más los polacos y nosotros como mínimo estar igual, pero bueno, no sé.
Bueno, le estás metiendo una paliza, está bien que tengan minutos hombres como Xavi Rey, que por cierto está ya en 12 puntos,
muy
que
importante.
No está nada mal.
Sí, sí.
Muy importante que también haya tenido buenos minutos Pablo Aguilar, aunque en el aspecto ofensivo es donde más flojea. Yo creo que aporta de momento más atrás.
Ha reaccionado un poquito tarde el seleccionador porque ha empezado con Rudy Mark el tercer cuarto, a mi entender, pero bien, bien.
Oye, decidme, si os acordáis, ayer cuántos minutos jugó Mark y cuántos lleva jugados hoy Marc Gasol, que es lo que queremos todos, que llegue fresquito a los cruces.
Mark lleva hoy 21.
¡Hala!
Y ayer jugó, pues, poco más.
21 poquísimo, Paco.
Bueno, 21 hoy, pero todavía queda.
Sí, pero bueno, pensaba 8, que iba a jugar menos.
Voy a llegar a 30.
Mucho mejor que esté en esos guarismos ahora. Y si se dan los resultados mañana, incluso también, pues si España ya está clasificada, que dependemos para ello de los resultados que se den hoy. Pero este tipo de partido sirve para eso, para meter a la segunda unidad, para que la gente se siente importante, para descansar a la gente buena y sobre todo, como decía yo antes, para que te suba la autoestima.
Mar jugó ayer 31 minutos.
Ayer 31, por cierto, Claver, la luxación de dedo no le va a impedir jugar, en cualquier caso, nos lo comentaba antes, la selección española de baloncesto.
Es que se le han vendado los dos dedos, ya sabéis ese vendaje con esa tirita estrecha que se le suele poner y que muchos incluso llevan antes de jugar. Ahora lo que se ha llevado es un golpe en la parte derecha de la cadera y de momento va al banco y jugamos con Germán Gabriel.
Pues con Seur seguimos viviendo el partido entre España y Polonia, 78-33. Tú, Pani, sabías lo de Seur, ¿no?
Hombre, claro, estoy esperando que me mande Pilar la dirección para mandarle eso.
Bueno, pues el Homeland, primer capítulo de la tercera temporada, ¿no?
Es carretera de casita de Heidi.com, profe.
Cierto que eso de la piratería no está bien visto, pero Seúl le da igual.
Que a mí me llegó sin querer.
Ah, vale. No importa dónde sea, porque Seúl te lleva aquí también, en Eslovenia, lo que tú quieras. Con un 20% de descuento en Europa. Y además, estás a tiempo de correr, de animar a la selección española de baloncesto, de meterte en Seúl.com. De llamar al 902-10-10-10.
Es más, Suangar, puedes coger a tu suegra. Coger, la metes en un paquetito, la envías por Seur.
Hombre, no, yo a mi suegra siempre la quise mucho.
Y porque te la traes a Eslovenia.
Seur lo que trae es paquetes, ¿no? Porque sí. eso mismo es lo que les está cayendo a estos polacos. Porque, madre de Dios, vaya.
No, Seur debió traer a alguno de los jugadores polacos, ¿eh? Directamente desde Varsovia o desde cualquier punto. Por cierto, Gortat, Pani, no juega, ¿eh?
No, le tiene castigado. Me he fijado además que cuando la cosa va muy mal, inmediatamente sienta a Lampe y a Gortat, que son los dos mejores jugadores, para, yo me imagino, que disciplinarlos así de esa manera. Pero claro, la relación entre calidad, porque Gortat es un muy buen jugador NBA, es un jugador con un nivelazo, pero claro, aquí se diluye. Yo creo que, o mucho me equivoco...
¿Y por qué pasan esas cosas, de verdad?
Pues tiene que haber mala dinámica. Yo creo que hay mala dinámica entre los jugadores y el entrenador. Si no, es imposible que los jugadores polacos, en este caso, estén a este nivel, ¿no? A mí me da... Mira, hay una gran diferencia. Tú ves al equipo español hablar entre ellos, comentan cosas, hablan, ¿no? Y en baloncesto eso es muy importante. El equipo polaco no habla para nada entre ellos y al entrenador...
Que no se entienden entre ellos.
Es que el polaco es chungo de aprender, ¿eh?
Sobre todo para el eritreo este.
Ay, Dios mío.
Bueno, que van a llegar a 40, ¿eh? Que ya están en 37, a lo tonto. 40,
hombre, sí. Hombre de poca fe.
Pero a 50 no lo sé. Que 40 es un... dato bajísimo.
Sí, Croacia.
Salvo para la fiebre, lo demás, 40 puntos no es nada en baloncesto.
Estoy deseando, no, estoy esperando de esto que piensas, va a salir, que aparezca Sautu en este partido.
¿Sautu?
Sí. Luis Sautu.
¿Luis Mari?
Sí. Mari.
Qué mítico.
¿Sabes? O sea, a que pega.
Sí que pega. No, Sautu pegaba, ¿eh?
Repartía, pero bien. Como Seur.
Sí, desde luego. El balón ahora de Germán Gabriel para Ricky Rubio, pierde la pelota. Pero tocó finalmente Kotsaret, por lo tanto balón para España, línea de fondo, 6 minutos y medio por delante de partido, 80-37 le está ganando España a Polonia.
A punto de anotar Alex Mumbrú, el rebote es para Gelati, les quedan 6 de sufrimiento.
Y está el balón para Lampe, rebota en el aro, el rebote para este armario de tres puertas, llamado Karnowski, y al final Karnowski acaba
de... Ojo, se ponen a uno, ¿eh? A uno de los 40 puntos, quiero decir.
Sí, claro. Pero desde luego los 50... Fíjate si es larga la distancia de Vettel Alonso, que 53 puntos en baloncesto no los van a remontar los españoles o no van a estar. Y sin embargo es la distancia que tiene que remontar Alonso en 7 grandes premios. Yo todavía soy optimista a pesar de todo, Paco, ¿eh?
Sí.
Lo digo por Polonia.
Ah.
No te vamos a quitar la ilusión, Suangar.
Vamos a ver. Aguilar entra en pista.
Aguilar entra en pista, choca la mano con Ricky Rubio, se va Ricky al banco, habla con él, Genaro Díaz, habla también Juan Antonio Orenga y ya copa su sitio de descanso.
Por lo menos el paso adelante de... Perdona, Joan, sí.
No, di tú.
No, que ahora que se va Ricky al banco, iba a apuntar que muy bien el paso adelante de Ricky en ataque, 15 puntos. Sí.
Desde luego, digo que España, por lo menos ya ha pasado de los 69 puntos que era su tope, está en 80... Ahora yo creo que la centena va a ser complicada.
Complicado, sí, complicado.
Atención, ¿son tiros libres?
Sí.
Atención, si mete este tiro libre, anota 40 puntos Polonia. Va, llega España 80. Atención.
¡Ojo!
Y falla,
joder. ¡Vamos, cuchillo González!
Es que le habéis puesto mucha presión.
¡De gol! ¡Anotó Karnowski! ¡Sí, señor! 80. Esto yo parece otro marcador.
Croacia 40 puntos, Chequia 39 y Polonia ya lleva 40 también.
Y triple de Germán Gabriel. 83-40. Miró todo el banquillo español hacia nuestra posición porque dicen, ¿y dónde está esa emoción aquí?
Que empezamos a tener un cartel sospechoso, Suancar.
El tema es si llegamos a los 100.
Bueno, nunca se sabe, quedan entre, 5 minutos.
Entre la gran conversación con Malkovich y tal, pues empezamos a tener un cartel sospechoso.
Desde luego que sí, de todas maneras, llegar a los 100 se lo podemos pedir directamente a Segur, Pilar.
Por ejemplo, pídeselo a Segur, te lo llevas ahora aquí en Europa con un 20% de descuento. Y la pregunta para ti es, ¿tú hasta dónde quieres llegar?
Pues hasta los 100 puntos o a donde sea necesario. España de momento está a 83-42, ahí está Lampe. Ahora Polonia es otra, de todas maneras. Después de lo que ocurrió en los años 40, París, Polonia es otra, ¿eh?
Muy bien, muy bien, muy bien. No, no, muy bien. Además, cogiendo, es verdad que en el rebote Polonia no ha estado bien. De hecho, el mejor rebote o el rebote más importante se lo ha llevado el entrenador, que tiene un rebote el tío monumental. Pero bueno, ya se ve otra Polonia.
Sí, es otra. Desde que tiene salida al mar por Gdansk, ya es otra Polonia.
Sí, señor.
Ha cambiado mucho esto.
Sí,
de la Segunda Guerra Mundial.
El mundo cambia, menos Madrid 2020, de momento. Y es una pena, desde luego. El balón lanzamiento ahora para Ponitka. Ponitka que se va a levantar. Mete para Karnowski. Karnowski no se lo tomó en serio esta vez. Yo espero por lo menos un resultado más decente que los anteriores partidos. Porque desde luego, equipos que no lleguen a 50 puntos, esto Galis, hace años que no se veía, ¿eh?
Pues sí, y
en un europeo, digo.
Y sobre todo lo preocupante no es que pase en un partido, que puede pasar perfectamente, porque al final es deporte y bueno, pues a veces los equipos tienen ganata, partidos malos. El problema es que está siendo tónica habitual en más de uno.
Claro, claro, si el problema no es un accidente, oye, un día te quedas en 44 puntos, pues mala leche. Pero que haya varios, en varios partidos, que se queden en 40, que yo creo que deberían de devolver el 35% del precio de la entrada.
Eso cuanto menos. En cualquier caso, ahora mismo tenemos estos resultados ya entrando en el último tramo de encuentro en el grupo A. Gran Bretaña 59, Alemania 54. Ojo que Alemania se puede quedar fuera. En el grupo B, Bosnia-Herzegovina 48, Macedonia 49. Ahí quedan 7 minutos. Este del C, España 85, Polonia 44, 3 y medio. Y Rusia que le está ganando a Finlandia 50-45, todavía Rusia se podía meter. Depende de los empates a puntos, Pani.
Sí, 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 hombre, no sería mala cosa.
Podría ser un rival de España, ¿eh?
Sí, ojalá, porque no está en su mejor momento. Ha habido mucho follón también. El entrenador dimitió un mes antes de comenzar el campeonato. Y en ese tumulto, pues Rusia ha empezado el campeonato muy dubitativo. Y si al final se mete, es un rival teóricamente asequible.
Bueno, de momento, luego daremos algunos datos porque mañana se celebra la última jornada de esta primera fase. 4 grupos de 6, pasan los 3 primeros de cada grupo a 2 grupos de 6 equipos, cuentan los enfrentamientos entre ellos. Por lo tanto, España seguramente va a pasar con una derrota, como mínimo, no creo que pase de ahí, porque Eslovenia, pierda o no con Croacia, pierda o no con Georgia, que ya ganó, está claro que Eslovenia va a pasar. Y España pasaría entonces con esa derrota frente al equipo esloveno.
Mañana repetimos horario, ¿no?
Sí, 2:30.
Sí, el mismo horario, a las 2:30.
Georgia.
Georgia, que nada tiene que ver con la Georgia.
De todas formas, Suárez, lo que decíamos antes, que nos interesa que suene una flauta mágica y que pierda Eslovenia, porque luego pasamos, sí, porque al mismo grupo derrota, en la segunda, sí, fase, y para los cruces de cuartos sí puede ser importante que tengan una.
Pero vamos, hay alguien a quien evitar, Grecia, dice el profe, ¿no?
Sí, sí, hombre. Grecia. Yo he visto a todos los equipos ya, y ahora mismo Grecia está mejor que nosotros. Pero bueno,
Italia tampoco está mal.
Italia puede ser una de las sorpresas.
Grecia nos toca en el grupo, ¿eh? Grecia nos toca en el siguiente grupo.
Italia
y no
está
serían
muy bien,
cuartos.
Por lo menos haciendo honor al hecho de que este campeonato se ampliara por ellos, ¿no? Ya que se ha ampliado por ellos, por lo menos están haciendo un buen papel.
Pero escucha, si nos toca Grecia en el siguiente grupo, entonces. Claro. Hay que evitar Italia. No, sí, es tampoco tan complicado.
Bueno, Italia también está en el siguiente grupo.
Italia también está en el siguiente.
Bueno, lo que está
van a venir del grupo D.
Vamos a la zona de
presumiblemente
Serbia.
Presumiblemente Grecia e Italia, y hay que esperar. Porque
hombre,
entre
si
el resto
ganan, si nos ganan, perdona Pilar, nos pueden meter terceros o cuartos. Y entonces nos,
sí,
tendremos,
claro,
que cruzar,
sí,
con,
sí, el problema es que el problema es cruzar con Francia.
No habléis todos a la vez.
Con una hipotética Francia.
Ese es
si
el
fuera ese caso.
Ese es el problema.
Ya, por eso digo. Mejor es ganar partidos para evitar cruces extraños. Ahí está Germán Gabriel, la pelota rebota en el aro, y otra vez Polonia con la bola, 2 minutos y medio, 85-44, me da Gali que no llegan a 50 estos, ¿eh?
Pues sí, sí, no tiene mucha pinta, ¿no? Yo ahora como algo interesante del partido, creo que es el quinteto que ahora mismo tiene España con Pablo Aguilar y con Germán Gabriel, al que creo que es un jugador que podría aportar muchas cosas, aunque no ha tenido la ocasión de participar en los primeros partidos, ¿eh?
De todas maneras, es que esos dos jugadores juntos, lo normal es que no actúen, porque Germán de 5 no puede ser. Luego juegas con dos cuatros, uno quizá un poquito más abierto, otro menos.
Lo que pasa es que por otro lado...
Las normales no estarán.
No, por supuesto que no, pero...
Oye, los triples de Croacia me parece que fueron 2 de 18 que intentaron. Cheque andaría por ahí, no lo sé.
3 de 16 creo que hizo Cheque.
¿Cómo van estos hoy de triples?
A ver que te lo digo enseguida. Los polacos están en tiros de 3, 5 de 18.
¿Ah, 5 han hecho ya?
3 de 16 la República Checa.
5 de 18.
Y España 12 de 27.
Hemos bajado ahí, pero bueno.
Gelati, canasta. Un tiro libre, 87-45. Yo en el fondo lo reconozco. Quiero que lleguen a 50 por el bien del baloncesto. Creo que el baloncesto se va a reunir en torno a alguna mesa.
Es el espíritu ONG de Swanka.
Hombre, entre 45 y 50 tampoco hay mucha diferencia, aparte de los 5, ¿no? Pero bueno.
Es que siempre es visual.
Para evitar de la rima, ¿no, Swanka?
Claro, sí, sobre todo eso.
Tiene mala rima, ¿no? ¿Qué dicen?
San Emeterio para Sergio. ¡Sergio! ¡Carasta! 89-46. Una carasta al más puro estilo Seur, porque el envío fue perfecto de Sergio a lo más alto del aro del conjunto polaco, que ahora ataca por parte de Lampe. Mira, anota Lampe. Ya le quedan dos puntitos. 89-48. España gana de momento de 41. Entramos en el último minuto y medio. Y así todo, los polacos no paran de animar. Pilar, vaya moral, ¿eh?
La verdad es que han venido un grupito de aproximadamente pues 40, 50 polacos.
No han dormido en toda la noche.
Ha sido siempre, históricamente, y Paco lo sabe, un pueblo muy sufrido, ¿eh?
Pues ha jorobado. Pues sí, hombre, por eso hay que tomárselos muy en serio.
Yo lo que descubrí en la Eurocopa del año pasado...
Gelati 3.
Ah, de 3
a 51, Paco. Ya llegaron.
Anda, mira. Lo que descubrí es que no tienen ninguna enemistad con Alemania comparado con lo que tienen con Rusia. O sea, yo pensaba que tendrían cierta enemistad gorda con Alemania y más gorda con Rusia, pero no. O sea, los alemanes son casi hermanos comparados con los rusos.
Bueno, históricamente, pues gran parte mejor... de toda la parte esa que tú has dicho de Gansig y Huachuria, lo que está pegando ya Kaliningrado era la Prusia oriental, o sea, que y era de habla alemana, ¿no?
O como te podría sorprender, lo americanizado que es dentro de lo que es un país como Japón, te sorprendería y tú dirías, bueno, después de lo de Hiroshima y Nagasaki, ¿cómo es posible que sean tan americanos? Pues lo son.
¿Y con los polacos cómo andan, Pilar?
Japón-Polonia tienen serias dificultades.
Una X.
Es que ahora con lo de Tokio 2020 no sé cómo nos va a sentar. Yo no sé, si algún día...
Calla, que ayer se montó lío en Twitter porque Sergio Ramos colgó una foto en su Twitter.
Sí, lo vimos, increíble.
Con Pilar Rubio comiendo, cenando en un japonés.
No puede ser verdad.
Esos son asesores de imagen, seguro.
Es un cachorro. Pues igual ni cayó, Paco.
Seguro. Y ayer los jugadores de la selección estaban impactados. Y el presidente de la federación diciendo que cómo se pueden anunciar los votos antes de tiempo. Sobre todo un artículo ahí de alguno de los votantes que es para enmarcar, ¿eh? Es decir, así se gana un voto. Hombre, pues dilo dos veces para que veas cómo te lo quitan. ¿Dónde fue, Pilar, el artículo?
El artículo del que se está hablando hoy es uno
la
de...
La columna de Ander Mirabell es la que se refería a Pepe Sáez.
Orfeo Suárez en el Mundo, en el que dice que hay 50 votos comprometidos y da nombre. Y dicen cosa, que los del COI se enfadaron y que Jack Ross llamó a Samalán Jr. para decirle, oye, esto es verdad, tal. Y que algunos de los que salían ahí citados decían, esto no puede ser, como si estuvieran ofendidos y fueran a cambiar su intención de voto por eso. Bueno, cosas que se dicen, pero nada, se acabó.
Su tercera victoria... Marc Gasol y Ricky Rubio, 15 puntos cada uno, máximos anotadores en los polacos, solo Sapkowski, 11 puntos. España ganó de nuevo a Polonia, como en el anterior Eurobasket. España ya está virtualmente clasificada para la segunda fase. Vamos a ver qué hace luego Eslovenia frente a Georgia. Desde luego, España por ahora lo tiene bien para entrar al menos como segunda de grupo.
Nos ha venido bien este atracón de puntos contra Polonia. Ha cambiado la cara, ha cambiado el semblante de nuestros jugadores en los últimos días, porque España estaba sufriendo especialmente en ataque. y en breve van a comparecer por esta zona mixta, porque están ya los jugadores, como digo, con esa sonrisa, enfilando el túnel de vestuarios de este Celie Arena. Durante la tarde pues van a descansar, porque evidentemente el tener partido mañana a las 2:30 pues les cambia por completo los biorritmos, les cambia por completo la costumbre. Por cierto, cruza esta zona mixta el seleccionador polaco Dirk Bouwerman, no tiene cara de muchos amigos, se va, además entra solo, sin el resto de su cuerpo técnico, y como digo, ya van camino de los vestuarios, mientras los nuestros ahora empiezan a llegar poco a poco a esta zona mixta, como digo, del Celie Arena. Vamos a ver a quién le corresponde en este caso atender a los medios. Mira, pues viene un hombre que hoy ha tenido minutos, Germán. Bueno, se ha ganado y además nos hemos divertido.
Sí, yo creo que era un partido importante para nosotros y bueno, lo que hemos querido era salir al 100% y desde el principio se ha visto, ¿no?
Bueno, Germán, importante salir, jugar, sentirte jugador, anotar, en fin.
Sí, yo, como ya lo he dicho varias veces, aquí he venido a ayudar y encima si tengo la oportunidad de jugar minutos como hoy, pues encantado, ¿no? Esto es una experiencia que solo pasa una vez en la vida.
Hacía falta, ¿no? Era necesario, aunque hay una confianza plena en la selección, pero era necesario dar este golpito encima de la mesa también.
Bueno, hombre, yo creo que como ya he dicho, cuando dispones de minutos, la verdad es que todo es más llevadero, ¿no? Pero sí que está claro que el rol de o a lo que se viene aquí es a ganar el oro y eso es lo único que podemos pensar, ¿no?
Germán, está ya el equipo en segunda fase, eso era lo importante al fin y al cabo.
Sí, sí, está claro que bueno, después de el partido difícil que tuvimos contra Eslovenia, tenemos que recuperar sensaciones y con los dos últimos partidos lo hemos hecho.
Pues con las primeras palabras de Germán Gabriel, que hoy ha tenido muchos más minutos, ha dado descanso en las rotaciones, se meten los nuestros en el túnel de vestuarios y, como digo, hoy la rutina cambia, entre otras cosas porque están sin comer, lógicamente, a eso de las 12:45 han empezado a desayunar, comer, y ahora les toca en nada la merienda.
Escucha, no por ti, Pilar, pero no por hacerte la pelota, pero los compañeros ya no saben ni qué preguntar, ¿eh? Me dice, lo importante era salir, jugar, y el otro dice,
jugador, sí,
era necesario.
Sí, sentirte claro, jugador. Hombre,
así, Paco, las declaraciones de Germán ha sido que New York Times está cambiando la portada de su web ahora mismo.
Yo estaba tenso porque creía que se iba a meter en un lío.
La cuestión es como los pibos palomeros. Ya sabes que tienes que ir y colocarte para el rebote.
Ahora, qué bonito. Germán y Mumbrú y Xavi Rey están saliendo. Se ha puesto un corrillo de gente dándole la mano, palmeando. Ahí hay polacos, españoles, algún ruso perdido.
Pensaba que ibas a decir que han vuelto a la pista a celebrar la victoria.
Sí, están en la pista, están pasando por la pista.
El ruso está perdido, pero muy perdido, ¿no?
Sí, no, ahí hay uno.
Como queremos
tanto. Es que Xavi Rey, mira, por ejemplo, Xavi Rey, que está ahora mismo en el fondo, como os contaba en el comienzo, han venido 4 o 5 amiguetes y llevan el X.Rey, son 5 cada uno, lleva la camiseta con una de las letras. Y hoy está José Calderón porque han venido paisanos suyos, hoy es el día de Extremadura.
Hay muchos españoles, ¿eh?
Sí, y estaban aquí, por cierto, con una pancarta muy cachonda que ponía Madrid 2080.
Bueno, había otra que ponía Peña Luis Bárcenas, que también me reía. No, que digo que como queremos tanto a esta selección, pues son majísimos. En concreto este Germán Gabriel, es que todo el que se dedica al baloncesto lo adora. Pues claro, nadie se atreve a decirle, oye, qué malos serán estos. Que es lo que hay que preguntar, porque es que son más malos que el sebo. Estos y los otros y los de más allá.
Georgia, es que en España falta crítica, Paco.
¿Georgia, que lo de mañana es también de esta liga?
No, estos son mejores.
Vale, son mejores. A priori, ¿eh? Lo que pasa es que vamos...
El profe ya tiene miedo y lo comprendo.
Vamos a ver si... porque claro, aquí hay que preguntarse dos cosas, ¿no? Es decir, Polonia evidentemente no está en sus mejores momentos baloncestísticos de la historia, eso está claro. Y hoy el equipo ha jugado francamente muy mal. Pero también es verdad que hay que preguntarse si la salida en tromba de España con una defensa dura, sobre todo en la primera línea, hemos corrido en ataque, hemos cogido rebotes, se anota enseguida, marcas una gran diferencia de puntos, pues no termina por diluir a los polacos y dimiten en el primer cuarto, ¿no? Pero en principio Georgia es un equipo sobre todo muy duro y muy correoso y nos va a pegar, ¿eh? O sea, Georgia tiene una seña de identidad, es que son jugadores muy rocosos, que eso casi siempre es sinónimo de que te pegan hasta el pasaporte.
Recuerdo que Polonia ha hecho 5 puntos en el primer cuarto, 8 en el segundo. Al descanso estuvo 49-13, que parece como cuando el Dream Team hacía partidos, digo, Estados Unidos, y te dejaba ahí anulado ya al descanso. Pues más o menos es eso. Vamos a ir echando el cierre.